adiante, a oposición, que podedes facer?
Bueno, nos levamos unha proposición a pleno, para que se mantenga o proxecto anterior. A min, seguir unha obra sin informe positivo de comisión asesora, evidentemente me parece moi grave, e eu creo que as cousas van máis alá de acordos plenarios ou non. Hai unha comisión asesora para que se garanta o cumprimento do plan especial, e non escoitar os seus informes ou levantalos da mesa e facer a obra sin informe, me parece que estaríamos nun camiño realmente, diría, sin retorno, de un goberno que perdeu a cabeza, que perdeu o sentido e que está actuando sin saber, ten que cumplir exactamente os mesmos criterios que o resto da veciñanza.
Porque isto a nivel particular podría abrir unha espita, non entendo?
Home, claro,
de saltarse o que di patrimonio, non? A Comisión Asesora de Patrimonio.
Que ningún veciño, ninguna persona da cidade histórica pode facer unha obra sin un informe positivo da Comisión Asesora. ¿Por qué se cree, señor Bugallo, que él sí puede? No sé, me parece escandaloso.
Jorge, gracias por lo teu tempo. A ver,
a ver qué
queda todo este tema. Un aperta, bo día.
Venga.
Bo día, gracias, muy amable. Jorge Duarte, concelleiro de Compostela Berta, foi concelleiro de Urbanismo na primeira reforma precisamente de Castrón, a primeira reurbanización de Castrón Douro, se había aprobado unha segunda reurbanización e agora estamos con estos leios, estas cuestións. Pero, repito, Gonzalo Muíños, concelleiro de Obras, presentaba fai unhos intres que van adiante con esa reurbanización de Castrón Douro fase 2, independentemente do que se falou onte na Comisión Asesora de Patrimonio, que están en este caso, en contra dese proxecto modificado, co inicio, sin, poñendo como excusa esa rede de fibra óptica de telefonía que apareceu, que podría supoñer un sobrecosto neste caso na obra. 1:02 da tarde, estamos no Voces, estas son as historias de Compostela. En nada ven Iago García a contarnos outras historias de persoeiros da cidade que, xa saben, están olvidados.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejero 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy tenemos que repasar la historia de Santiago de Compostela con los personajes que nos trae cada 15 días Iago García. Ya saben que es arquitecto de profesión, pero un apasionado del mundo de la historia, de pasarse horas y horas en los diferentes archivos oficiales que tenemos en Santiago de Compostela, buscando personajes que nos trae a este espacio cada 2 semanas. Hola, Iago, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Y hoy, ¿qué nos traes?
Mira, hoy quería tratar un tema quizás un poquito menos sensacional que otros de los que hemos hablado, pero yo creo que es conveniente que hablar de esta persona que hoy quiero hablar, que es el doctor Massimino Teixeiro.
Doctor Massimino Teixeiro. Hace 15 días hablábamos de verdugos, los verdugos de Santiago. Y hoy ya vamos a algo un poquito más agradable, ¿no?
No solamente más agradable, sino un personaje realmente digno de ser destacado, ¿no? Desde luego, para sus conciudadanos, era, yo creo que probablemente el personaje más admirado de la segunda mitad del siglo XIX de la ciudad. Y yo por lo menos me siento identificado con ese aprecio que tenían sus conciudadanos con él, porque yo creo que era una persona que tenía verdadero mérito.
Pues vamos a conocer la historia de Massimino Teixeiro. Vamos con Picheleiros Olvidados, Iago García, y hoy el protagonista es el médico Massimino Teixeiro,
sí. Aquí por lo menos el nombre sí que le sonará a todo el mundo, pero seguramente ya nada más que el nombre, ¿no? Se ha quedado solamente como el nombre de una calle, como podía ser la Avenida de las Flores o Avenida de...
¿no? Sí, sí. Bueno, pero es relativamente reciente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Murió en 1900, justo.
Sí, sí, principios del siglo pasado,
sí, sí,
¿no?
Eso es. Y ya digo, fue un personaje, un verdadero personaje, ¿no? Yo comparto la admiración que tenían los demás con ellos. Comparto por varias cosas. En primer lugar, como médico. Era médico. En el momento en el que murió, era el rector de la universidad y había ocupado varias cátedras dentro de la Universidad de Santiago. Y claro, es que la Universidad de Santiago, en el siglo XIX, bueno, cuando uno lee sobre ella, bueno, pues en general suele recibir bastantes alabanzas. Se habla de una famosa escuela médica de Santiago. Claro, cuando uno lee las cosas que propugnaban los principales representantes de esta Facultad de Medicina de Santiago, pues se le cae el alma a los pies, ¿no? Hubo, aparte de las habituales broncas que ya había entonces en la universidad, entre camarillas, sobre plazas y sobre estas historias, hay narraciones sobre discusiones sobre tribunales de plazas impresionantes, ¿no? Con la Guardia Civil en el aula, en fin, con manifestaciones, con... Pero bueno, había un conflicto entre dos formas de entender la medicina. Una que llamaban filosófica o hipocrática, que era la antigua, que estaba representada, pues su personaje más conocido era el doctor Varela de Montes, el famoso padrino de Rosalía, pero cuyo agente más principal era el decano de la universidad, que era José Antonio Andrei, un gaditano que era el principal, el que escribía más sobre esa forma de entender la medicina, que, bueno, yo no sabía. Estaban, por un lado, esta medicina filosófica o hipocrática, que te digo que utilizó la palabra hipocrática no de una manera figurada, sino que era realmente, reivindicaban la forma de entender la medicina de Hipócrates, el médico griego de la antigüedad, ¿no? Que era un, no era, da reparo casi cuando lee en qué consistía ese tipo de cosas de llamarle medicina, ¿no? Yo creo que hoy en día casi le encajaría mejor la palabra de homeopatía, ¿no? Y frente a ellos, que eran los que controlaban la universidad y tenían más capacidad de asignar y quitar puestos, estaba un pequeño grupo cuyo principal representante era Massimino Teixeiro, que era una persona que entendía la medicina de una manera muchísimo más moderna y que reivindicaba la experimentación y el empirismo a la hora del desarrollo de la medicina y de exponerla, ¿no? Se le acusa de todas maneras, algunos aún hoy en día, de que siendo tan defensor de la experimentación, él no experimentará nada. Pero es que, claro, hablaremos de otro médico importante de esta corriente, digamos, médica moderna en otro programa, y veremos hasta qué punto era prácticamente imposible en aquella universidad ejercer investigación. Además, Massimino Teixeiro, tuvo una fuerte dedicación política en algunos momentos de su vida, también muy significativa, y además era un médico que ejercía de forma particular la medicina. Uh-huh. Y tenía dedicación, una fuerte dedicación también a la enseñanza, ¿no? Los alumnos que tenía por entonces en la universidad siempre hablaban muy bien de él, porque participaba, los alumnos habían organizado una cosa que llamaban academias prácticas, en las que se debatían dentro de la universidad temas fuera del programa estrictamente académico, ¿no? en la que participaba con mucha frecuencia, el profesor que participaba con más frecuencia era Maximino Teixeiro. Entonces, claro, recuerdo, ahí hay un libro, un tocho de 1000 páginas que escribió José Antonio Andrei, que era un gaditano, el decano.
Sí, sí.
Andrei, no Aldrei, que aquí en
claro,
Santiago
aquí
sabemos que
Aldrei,
hay bastantes
sí,
Andreis.
Hay los Aldreis.
Que viene, sí, que sí. viene de la, hay una aldea ahí al lado de Marrozos. Este es Andrei, era un gaditano.
En vez de L, con N.
N. Eso es, ¿no? Escribió un tocho titulado Estudios de filosofía médica crítica de todas sus doctrinas y exposición de los dogmas hipocráticos. Dogmas hipocráticos Cuidado. Todavía. Y uno se lo lee y, no, en fin, no he sido capaz de encontrar así una, en una frase una cosa que tuviera, pero realmente se le cae el alma a los pies, ¿no? La famosa, la conclusión a la que llega uno, y me estoy metiendo en una cosa que no es mi tema, igual seguramente estoy patinando, pero la conclusión a la que se llega cuando uno lee todos estos textos de los hipocráticos santiagueses era que aquella famosa Escuela de Medicina de Santiago era bastante lamentable, ¿no? Yo hubo que esperar hasta que con el camino abierto por Teixeiro y Varela de la Iglesia y algunos otros, para que ya en las décadas de 10, 20, 30 realmente hubiera en Santiago médicos y profesores realmente modernos, con las limitaciones, claro, de la medicina de entonces, ¿no? Y que eran personas que realmente inspiraban confianza y que tenían una credibilidad, ¿no? Por cierto, la mayoría de ellos, por lo visto, estudió en Madrid porque no confiaban en la formación que les daban los hipocráticos santiagueses.
Ah, sí.
Pero
vale,
bueno,
vale.
Bien está lo que bien acaba.
Sí, sí, sí. Por cierto, déjame que diga que sí. estamos hablando de Maximino Teixeiro. Tú sí. antes lo mencionabas, algo, hablar algo más que solo la calle.
Eso es.
Rúa Doctor Teixeiro, que es una sí. de las principales calles que hay en Santiago de Compostela.
Bueno,
lo digo por si alguien no ha caído y se ha despistado. ¿Eh?
Hasta les vienen decir una de las principales calles de Santiago de Compostela porque es revelador. Cuando se desarrolló el ensanche, la calle que se percibía como principal del ensanche, la calle mayor, era la calle Doctor Teixeiro.
Doctor Teixeiro, sí,
y
sí.
no hubo dudas en la ciudad de que quien se merecía ese nombre era el Doctor Teixeiro y no otro, de una manera significativa, ¿no?
Es que yo creo que, digamos, del ensanche y en el desarrollo del ensanche, creo que es una de las primeras calles.
Sí, también
que
fue,
hay,
sí,
¿no?
creo que sí.
Creo que
sí,
es, o la, sí, sí. bueno, está, ya existía la Rúa do Hórreo, ¿no?
Sí, esa es anterior.
Esa
claro.
es mucho anterior, sí. pero el ensanche, la zona nueva sí, sí. de Santiago de Compostela, una vez creada la Plaza de Galicia, estaba ya el Hórreo y la Senra, creo que es Doctor Teixeiro, es la
sí,
primera
sí, creo que sí, creo que también. Sí, en todo caso, digo, ahora no sé si seguramente la más importante será Montero Ríos, pero en su momento, la calle la que estaba proyectada para ser calle principal de Santiago era la calle Doctor Teixeiro.
De Doctor Teixeiro.
Aparte, bueno, otra cosa que me produce simpatía en él era que tenía una intensa dedicación a la difusión de temas médicos, ¿no? Sobre todo las enfermedades que producían mayor preocupación en la ciudadanía, ¿no? Pues, en fin, la fiebre tifoidea tan típica de Santiago, el cólera, cuando se produjo la epidemia de cólera, la sífilis, la tuberculosis, y estaba siempre, no solamente eso, sino que daba conferencias, en fin, eso también tuvo tanta importancia para mí como su labor como docente. Y después tuvo una fuerte dedicación política. Era una persona sinceramente progresista. Llama un poco la atención que tan pocas décadas después de que pasara el carlismo por Santiago, bueno, supongo que también como consecuencia, como reacción al unánime mentalidad carlista que tenía en la ciudad, a finales de 19, en realidad no solamente él, sino que hubo bastantes intelectuales que adoptaron posiciones progresistas en política y fueron muy activos. Él fue uno de ellos. Se distinguió sobre todo en un episodio que tuvo bastante relevancia en Santiago y que y en España menos quizás, o bueno, no sé, tuvo en los dos niveles y que sorprendentemente se habla poco de él, que fue la revolución de 1868, que fue conocida como gloriosa, ¿no? Que fue la revolución que acabó con la salida de Isabel II de España. Hubo después ahí un gobierno provisional, después vino el reinado a consecuencia de esta revolución, el reinado de Mateo de Saboya y después la Primera República. Que un periodo que duró 6 años, periodo constitucional o revolucionario. Y fue realmente, tuvo bastantes de revolución, ¿no? En su momento fue un fogonazo, un visto y no visto, porque en realidad en su génesis no fue una revolución, entendiendo como una revolución un movimiento que surge de abajo del pueblo, sino que fue un pronunciamiento militar de los tantos que había en el siglo XIX en España, ¿no? Que quienes lo estaban controlando eran el general Prim, el general Serrano y el almirante Topete. El proceso se desató con un manifiesto que sacaron en Cádiz en 1868 y que dio lugar a que por casi todas las ciudades españolas crearan juntas revolucionarias, apoyadas por la ciudadanía, porque además era un momento en el que había una grave crisis económica y malas cosechas, había hambre, había una situación muy mala, y eso fue un campo abonado para que prendiera. Hubo una batalla por ahí en medio que ganaron los que se habían pronunciado sobre el gobierno. Bien, en fin, el caso es que se creó una junta revolucionaria en Santiago de Compostela, de la que formaba parte Maximino Teijeiro. Sorprende que un personaje que no era propiamente un intelectual, sino que era, pues ya digo, un técnico, se tuviera un papel tan representativo, ¿no? Y tuvo le llamo revolucionaria porque en realidad duró solamente 3 semanas.
Corto,
¿no? Porque a las 3 semanas los promotores estos que dije, los militares, Pim Serrano y Topete, a través de la Junta Revolucionaria Central de Madrid, le cortaron las alas y no digo yo que no, bueno, su objetivo principal supongo que era hacer un pequeño cambio de gobierno, no un cambio revolucionario. Y entonces se acabó. Pero en esas 3 semanas hubo un estallido, un fogonazo revolucionario en Santiago muy relevante, ¿no? Por ejemplo, renovaron a casi todos los funcionarios de la administración, se debatió la posibilidad de cesar a todos los profesores de la universidad y convocar nuevamente sus plazas, aunque eso al final no se aprobó. Se anexionó a Santiago todos los ayuntamientos de sus alrededores que formaban parte del partido judicial. Se decomisó, se cerró el seminario conciliar y se decomisó el monasterio de San Martín Pinario. Se plantearon una serie de reformas muy progresistas sobre las políticas penitenciarias. Pero claro, la cosa fue bastante incontrolable. La gente, sobre todo, y se eliminaron los filatos de los que hablábamos la semana pasada, ¿no? Claro, eso fue lo que más le entusiasmó a la gente, ¿no? Entonces, hubo actos de violencia contra los agentes de consumos, la situación fue bastante tumultuosa y eso no ayudó a que las mejoras o las progresistas que se habían planteado se terminaran de consolidar. Pero, en todo caso, entre todos los personajes importantes que formaron parte de este movimiento y que formaron parte de la Junta Revolucionaria, el que, por cierto, había tipos tan relevantes y que recordamos como Antonio Casares, se le propuso que formara parte y lo rechazó. Pero, por ejemplo, Murguía fue el secretario, ¿no? Entonces, frente a estos personajes, no fue el único, pero que enseguida, cuando vieron cómo iban las cosas, se echaron para atrás.
Antonio Casares, que era cuñado del doctor Teixeira.
Cuñado, ¿no?, del doctor Teixeira. Uh-huh. Eso es. Él tenía la farmacia en el Tural, que ahora es Vescansa, ¿no?
Sí, sí.
Y era también uno de los grandes personajes de toda la historia de la Universidad de Santiago, químico. Yo creo que la figura de Teixeira llama la atención por su rigor y su fidelidad a la causa. Y es una razón más también para que sentamos afecto por él, ¿no? Hay un dato curioso que, él era un personaje también del siglo XIX, ¿no? Entonces ya nos imaginamos que fue masón. Fue primer vigilante de la logia Luz Compostelana número 13, donde se hacía llamar Tertuliano.
Se hacía llamar Tertuliano,
sí.
¿No?
Qué curioso. Y otra cosa sorprendente es que aquí, desde Santiago, desde tan lejos de Madrid, fue fundador y accionista de la Institución Libre de Enseñanza. Otro aval de su competencia y de su calidad personal, ¿no? Uh-huh. Para mí, ¿no?
Sí, sí.
Yo, quizás en cuanto a cómo lo veían sus conciudadanos, pues es que yo creo que les faltó pues pedir la canonización, ¿no? Voy a hablar algunas de las informaciones que sobre su enfermedad, muerte y entierro aparecieron en la prensa brevemente, que son relevantes no solamente de este cariño que sentía la gente por él, sino también de cómo era la sociedad de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, se narra cómo adquirió la enfermedad y su muerte de una manera casi como se haría en el caso de un mártir, ¿no? Dijo la Gaceta de Galicia del 2 de junio de 1900. Hace días salió para una quinta cerca de A Coruña el distinguido galeno. El día era calurosísimo y parece que el doctor Teixeira, con J aquí, sufría un enfriamiento que, unido al delicado de su salud, acaso fuera la causa de la enfermedad. El lunes fue llamado muy de mañana para asistir a una enferma, abandonando el lecho a las 5 de la mañana. Es decir, una actitud como un médico
él
heroica.
Él estaba enfermo y
ahora sí es llamado a las 5 de la mañana médico. Y se va. Al otro día se sintió peor, teniendo que guardar cama. Cada vez peor, tal. Hubo otra cosa curiosa durante su enfermedad, que es que en la iglesia de las madres se expuso la Sagrada Forma como manera de invocar el beneficio del Altísimo para la curación del doctor, que es una cosa que yo, el único santiagués que he visto que si tuviera esta precaución, fue el doctor Teixeiro. Más significativo todavía es la ceremonia de la imposición del viático. El viático tuvo lugar en la mañana de hoy, a las 6:30, y a pesar de haberse determinado la hora noche, los fieles que concurrieron con hachas han sido un gran número. De haberse sabido ayer tarde, el número de personas que hubieran concurrido sería extraordinario. Así todo, pasaban de 300 las que hemos visto esta mañana. Esto ocurrió.
El viático era la extremación.
La extremación que se le trajeron desde San Fructuoso con palio, etcétera, etcétera. Doctor Teixeiro, esto ocurrió en su casa, la última residencia que tuvo en Santiago, que era el número 4 de la Rúa de Franco. Estaba numerado en la Rúa de Franco, pero miraba hacia este recuncho que hay de la plazuela de Fonseca, que está en la esquina con el Franco, no sé si te das cuenta.
Enfrente de lo que, de Correos.
Enfrente de Correos.
No.
Antes. Enfrente más bien de Fonseca.
De Fonseca.
Ahí hay una especie de un hombro que hay un entrante. Pues la casa, que era una casa muy modesta, tradicional, no es la casa que había ahora, sino que era una casa muy modesta, era donde vivía el doctor Teixeiro.
O sea, enfrente a la universidad.
Enfrente a la universidad. Fonseca, sí, era ¿no? entrar y salir ahora, ¿no? todo el día, ¿no? A mí me sobrecoge, ¿no? Este ambiente de casi de pura devoción, ¿no? De los santiagueses en aquel pequeño Santiago que había entonces, durante la noche, yendo de casa en casa para anunciar que a la mañana siguiente, a las 6:30, se iba a imponer el viático al doctor Teixeiro, que acudieran 300 personas, es decir, prácticamente que abarrotaran la plaza de Fonseca a las 6:30 de la mañana con velones, con hachas, y que después ocurriera lo siguiente. Y dicen, haberse sabido ayer tarde el número de personas que hubieran concurrido habría sido extraordinario. El enfermo recibió con gran fervor el Santísimo Sacramento. La escalera estaba alfombrada con flores naturales y lo mismo las habitaciones contiguas a las del enfermo. Con la misma solemnidad con que había ido, volvió el viático a la basílica. A mí me parece muy bonito incluso la forma de que está escrito, ¿no? Es una objetiva, fría, pero respetuosa, con una cierta ceremonia que me parece que transmite bastante fielmente lo que nos imaginamos que pudo haber sido aquello.
A mí lo de que el enfermo reciba con gran fervor.
Bueno, era muy católico. A mí lo que más me gusta la atención es que...
En el lecho de muerte, ¿no? Mucho...
Bueno, hombre, todo el mundo dice que en ese trance es cuando se le viene a uno...
Sí, no lo sé.
La precaución.
Sí.
Pero lo bonito es esto. La escalera de la casa estaba alfombrada con flores naturales. Y lo mismo las habitaciones contiguas a los del enfermo. Dices tú, claro, esto es completamente ajeno a lo nuestro. Lo nuestro es uno se muere en la mayor discreción posible y después recibe, es destacado, se le destaca una vez muerto. Es decir, de manera que los parabienes sobre las aprobaciones sobre su vida, en el caso de que las mereciera, las reciben los herederos. A mí me parece esto que queda un poquito demasiado ampuloso, por lo menos hace que el enfermo, que es el que se merece esas buenas palabras, sea consciente de la aprobación que recibe de sus conciudadanos, ¿no? Bueno, una vez que murió, ocurrieron cosas también sorprendentes, por ejemplo, inconcebibles hoy en día, ¿no? El cadáver fue vestido por los alumnos, acto edificante y hermoso que nunca olvidarán los aludidos jóvenes.
O sea, los alumnos de medicina.
Medicina le amortajaron. El deán, el provisor, el arcediano y el penitenciario de la catedral celebraron misa en la habitación en la que se produjo el óbito. También una distinción... yo creo que inconcebible en Santiago de aquella época y que también demuestra que no solamente tenía la aprobación de los sectores más progresistas y más modernos de la ciudad, sino incluso el arzobispo y el cabildo, ¿no? Sobre el entierro, hay unas narraciones en la prensa larguísimas en la que explica que, bueno, participó pues toda la ciudad, desde el gobernador militar, todas absolutamente las instituciones de la ciudad, todos los personajes, vino gente de fuera, a pesar de que no hubo prácticamente tiempo para ello. cerró todas las tiendas, cerraron los juzgados. Debió de ser, yo creo, seguramente,
día de luto, decretado,
absoluto luto.
Yo, oficial, ¿no? O...
yo creo que ni en el caso de Montero Ríos seguramente hubo, por lo que es las narraciones de prensa, hubo una conmoción y una exhibición de cariño tal como hubo con el entierro del doctor Teixeiro, ¿no? Uh-huh. A las 10:30 comenzaron a llegar las comisiones a la casa mortuoria. El público salpiñaba en los alrededores de la plaza de Fonseca. Momentos angustiosos de bajar aquel féretro en donde iban aquellos restos tan queridos. Rezáronse varios responsos. Todos los concurrentes estaban arrodillados. Toda la plaza
toda
llena
la plaza
personas
de Fonseca
arrodilladas.
De personas arrodilladas.
Mientras sí, sacaban sí. El cadáver de... Hablando de todas las personas que participaron en el entierro, hay una nota que a mí me llama también la atención, que es la siguiente. Seguía el claustro en determinado momento del cortejo. Y por cierto que hemos observado que ni siquiera faltaban los señores auxiliares, lo cual demuestra también la opinión que tiene entonces, no sé si la prensa o en general la ciudad, de los profesores auxiliares de la universidad.
De la universidad.
Pero la cosa
sí.
¿Cómo sería la cosa que hasta los profesores auxiliares hicieron un acto de presencia?
También fueron, ¿no? Fueron al funeral.
Y cerraban en el cortejo fúnebre los porteros de la universidad en traje de gran gala. Que los porteros de la universidad
sí,
tenían
sí.
traje de gran gala.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin, hubo un entierro, un funeral en la iglesia de San Agustín y al final fue enterrado en el cementerio de Boisaca. Tengo aquí el dato. En el nicho número 139, segunda fila del salón principal del cementerio de Bonaval.
Fue en Bonaval, no en Boisaca, entonces.
En Bonaval. En el ese precioso salón que hay detrás
el cementerio
de
la
iglesia.
Sí, sí.
Termina una de las crónicas de la prensa de entonces. Debido a las acertadas disposiciones del encargado del cementerio, señor Montaña, el orden en aquel lugar sagrado ha sido perfecto.
Ah,
a pesar de la multitud
de, la multitud
ocupó,
de gente,
de
¿no?
Aquello, ¿no?
Y hubo recorrido de féretro, entiendo.
Claro,
¿no?
Claro, se llevó
desde
Fonseca hasta San Agustín
hasta
y después
San Agustín,
a Bonaval.
Y después a Bonaval.
Sí, sí,
y
con todo el féretro.
Cortejo fúnebre.
El cortejo fúnebre que debía de ocupar
bueno,
cientos y cientos de metros.
Era la época, claro.
La época.
Estamos hablando de 1900, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo espero que esto sirva porque a las personas que nos escuchan pues sean conscientes cuando vayan por doctor Teixeiro.
Doctor Teixeiro. ¿Quién era doctor
Teixeiro? Es algo
Teixeiro,
más que un nombre,
¿no?
Que era un personaje realmente memorable.
Sí, sí. Pues hoy la historia del doctor Teixeiro, Maximino Teixeiro.
Maximino Teixeiro.
En este Picholeiros Olvidados con Iago García. Gracias, Iago, un abrazo.
De nada, gracias a ti, Alberto.
Hoy justo aquí, en Compostela. Junto a ti, el centro social y sus facultades, que son epicentro de un combate, que no salen las fotos de sus postales. Cae o solo viste cuatro de suyo, traemos a tierra nos puños, volumen los peitos de abrisa domar nos pulmos. Eso es el soportáis, mirando la rúa para ahogar, cerrar nunca más.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Unha media da tarde onte púsose, digamos, punto final a que foi a 18ª edición da MICE, da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico que organiza o Museo do Pobo Galego. Xa falamos en estos días de varios aspectos, a presentación, digamos, oficial de toda esta nova edición, e logo algúns aspectos nos que nos paramos, como unha exposición e performance que hubo o venres pasado. Onte, digamos, casi como colofón a MICE, digamos, o domingo se entregaron todos os premios das diferentes seccións, pero en certa medida onte como colofón no auditorio do Museo do Pobo Galego presentouse unha nova asociación. Nace a Asociación Memoria Cinema. Entendo que é unha asociación que o que pretende, sei que é unha asociación que o que pretende é, lóxicamente, impulsar proxectos vencellados ao audiovisual galego dendo punto de vista da memoria. Está connosco Coral Piñeiro, que é membro desta asociación, para que nos explique un pouco cales son, quenes se conforman e cales son os seus objetivos. Hola, Coral, moi bo día.
Hola, bo día.
Como estás? Como estades na asociación?
Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentos después de lo de onte, porque tuvimos un buen recibimiento, hubo bastante gente, eso siempre se agradece, claro.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, contanos, ¿qué es Asociación Memoria y Cinema?
Asociación Memoria y Cinema es una asociación que nace para difundir la memoria histórica democrática en un formato que sea como bastante, pues que nos sea más sincero llegarnos a toda la población. Cando empezou con o noso traballo de fin de grado, Dores, que era un documental curto de 20 minutos sobre os campos de concentración de Franco en Galicia, estudiando sobre isto, descubrimos que xa se sabía que existían os campos de concentración, pero nos notamos que habíamos unha falta do que xa se sabe académicamente falando, do que xa se estudiou e xa se coñece, ao que nos chega realmente despois ao resto de poboación, claro. Entón, pois nada, empezamos con esas ganas de difundir, de coñecer a nosa historia, poder chegar a ambientes un pouco máis informais.
Ben, de feito, Dores se presentou onte, non? Bueno, se proxectou onte, non? Unha presentación da asociación tamén na pel da memoria, non? Estos dous documentais, por decirlo así, non? Estas dúas películas.
Sí, presentamos os documentais que como que iniciaron, sobre todo Dores, porque foi completamente o inicio de que iniciaron esta idea da asociación, e sobre todo que tamén nos serviron para abrir un pouco os ollos e ver que a xente da nosa xeración tamén lle interesa a historia de xeracións posteriores e anteriores. Gracias a ese documental, e gracias tamén, é un motivo por los que nos animou a facer a asociación, de descubrir que era moi bo material didáctico, que os rapaces dos institutos tamén lles podía interesar e que era unha forma máis amena para eles de de acceder a nosa historia.
Ben, falas da vosa xeración. Estamos a falar, Coral, de que xeración? 20 e poucos anos.
Sí, temos todos 25 anos.
Todos 25 anos, ben.
Entre 24 e 26. Estudiamos todos xuntos. A asociación somos Laura Piñeiro, Maite Martínez, Clara Miñán, Bruno Arias, Fran Rodríguez Casal e Bea Villar. Nada, estudiamos todos na mesma situación en clase, ben. Compartíamos inquedanzas e xuntámonos ahora pois, para ser tamén máis fortes e ir aprendendo a medida que facemos.
Ben, que retos próximos vos marcades neste sentido? Ou que, bueno, un pouco explicabas, non? Como surde a asociación, os campos de traballo están bastante claros e definidos, non?
Sí, pero ahora os nosos retos tamén non é solo crearnos ou expoñer o que xa creamos, senón buscar outros espazos para crear, animar outros artistas, como ben decías, sobre audiovisual, pero bueno, audiovisual é casi unha multidisciplina, hai moitos esforzos en diferentes ámbitos, a música, a fotografía, entón queremos como tamén facer un chamamento e animar e xuntar a crear a xente de diferentes disciplinas para animar todos a crear en torno audiovisual e a nosa historia.
Ben, estas, digamos, novas generacións que poden salir, por exemplo, daqui da facultade, non? En Santiago, na USC, como se poden poñer en contacto con vos, contactar con vos, non sei, comenzar a facer algún tipo de colaboración ou pensar proxectos ou como facelos?
Sí, tal cual, buscamos eso, poden contactarnos calquera persona, non solo novas xeracións, que estamos encantados.
Bueno, claro, sí, de todo o mundo, non?
Claro, como que facemos un pouco de ponte, pero en realidad queremos colaborar con todo o mundo, precisamente o intercambio xeracional sería riquísimo, entón calquera persona que esté interesada en empezar un proxecto con nos pode contactarnos buscando memoriacinema.com, na nosa web temos toda a información de contacto, ou en redes tamén, memoriacinema.
Ben. Aí se poñe en contacto ca Asociación de Memoria e Cinema por algún que teña, digamos, algunha inquedanza de algo máis do que estamos aquí falándonos con Coral Piñeiro, que é unha dos membros precisamente desta nova asociación. Entendo, Coral, que casi todos xa salíchedes, non? Os que conformades a asociación estes momentos salíches xa, digamos, do paraugas da universidade. Estades traballando en proxectos ou non?
Sí, todos estamos ahora como intentando profesionalizarnos, ¿no? Porque é unha industria complicada, pero sí que estamos dous, tres de nós coa nosa primeira longa metraxe. A medida, bueno, a asociación ao final tamén é sin ánimo de lucro e nos temos que traballar en outras cosas,
claro.
E profesionalizarnos. Así que todos estamos cos nosos proxectos pouquinho a pouco tamén.
A ver, contame o teu. En que estás?
Eu estou facendo unha longa metraxe con Fran Rodríguez Casal, que é sobre a descomposición do rural, da sociedade rural galega, o que persiste, o que non persiste, unha comparación entre pasado e presente, para un pouco tamén falar de cales son os retos, o futuro do rural.
Ben, e como vai todo o proxecto? Pues, para cando acabades? Para cando a podemos disfrutar?
Eso, acabala é máis complicado, pero imos a rodar xa en maio.
Sí, todavía non empezaxedes a rodar. Estades, no, digamos, con todo a preproducción, por decirlo así, non?
Efectivamente. Rematamos aí nada a preproducción e xa empezamos a rodar en maio.
Ben.
Nada, de cara a finales de ano esperemos que estea postproducida, pero nunca se sabe.
Ben. ¿En dónde ides a rodar? ¿O sabedes? ¿O teñes claro? ¿O todavía está definindo?
Sí, todo é alrededor en Traspielas, que é a aldea de Fran, en Fornelos de Montes.
Fornelos de Montes.
Sí.
Pontevedra, Fornelos de Montes, pode ser, provincia de Pontevedra.
Sí.
Vale.
Sí, na provincia de Pontevedra. Que, a verdad, que comunidade ainda conserva un núcleo super forte. Uh-huh. E queríamos como retratar un pouco eso, como están hoxe en día, que retos teñen, nada. A verdad que estamos, claro, eu son outsider, sinto-me acollida por Traspielas e aldea de Fran.
Ben.
Está moi, para min está sendo increíble poder traballar con él e entrar así.
Pontevedra, isto está ben cellera, digamos, área do extrarradio de Vigo, non?
Sí, a maioría, precisamente moita xente en Traspielas, como que acaba traballando, e toda esa zona, pois acaba traballando en Vigo. Como que al final sempre se ven emburrados cara máis a ter que traballar ou facer vida ou incluso moitas veces vivir en zonas como Vigo, que al final a aldea como que acaba sendo abandonada ou excluída a un espacio vacacional ou de fin de semana solamente.
Entendo que por aí van os vosos tiros tamén, non?
Sí.
Moi ben, estupendo. Bueno, pois nada, animar a todos os que nos teñen escoitando que quera colaborar con vos, coa Asociación Memoria e Cinema, pois nada, que se poña en contacto a través da vosa páxina web, das redes sociales, e que poda colaborar con todos vos, con Coral Piñeiro, con Laura Piñeiro, con Maite Martínez, con Fran Rodríguez Casal, Clara Miñán, Beatriz Villar e Bruno Arias, non? Que son os que conformades esta nova Asociación de Memoria e Cinema. Coral, moitísimas gracias polo teu tempo, e que vaya moi ben, Falaremos de os proxectos que lanzades dentro da asociación e de todos vos a título individual. Unha aperta.
Gracias.
La radio de aquí.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsín.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Residencia Centro de Día Complexo Gerontológico O Castro. O Castro 22, TEO. 981-800-206. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Y vamos a hablar ahora de la décima edición de los premios Down Compostela. Se entregan esta tarde, será a partir de las 8:30 de la Fundación Down Compostela, una gala en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, donde precisamente la Fundación entrega sus premios a entidades o personas, bueno, pues que han colaborado y que participan con ellos de una forma activa en todo su trabajo. El evento se enmarca dentro del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, fue ayer, y digamos, Down Galicia tuvo el acto central en una gala que tuvo en Ourense. En esta ocasión, en estos décimos premios Down Compostela, la fundación de la ciudad reconoce en sus premios a la empresa Burger King por su firme compromiso con la integración laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, a la Escuela de Música Play por entender como pocos que el mundo del arte, en este caso, y de la interpretación musical no tiene fronteras, y al empresario Chema Fernández por su inquebrantable compromiso con la familia Down desde que nació Down Compostela, incluso en este caso desde un poco antes. Está con nosotros Rebeca Munín, ella es vicepresidenta de la Fundación Down Compostela. Hola Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para...? Hoy es día de gala, ¿eh?
Hoy es día de nervios de que salga todo bien, pero bueno, sé que en la Fundación tienen todo preparado, así que deseando que llegue ya el momento.
Bueno, yo he mencionado, digamos, los premios que otorgáis en esta décima edición. Quería que ampliases de lo que he dicho algo más precisamente de los premiados, a la empresa Burger King.
Sí, pues Burger King, la verdad es que estamos pues muy agradecidos con ellos porque tienen ahora mismo actualmente tres chicos de Down Compostela contratados, además de manera indefinida, que son Álvaro, Alex y Fran, y eso es muy importante porque nosotros trabajamos mucho porque a las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual se les dé oportunidades laborales, y en este caso pues son tres que están trabajando en Santiago, muy contentos además y muy a gusto con su trabajo y con sus compañeros, y además de manera indefinida. Entonces, pues, una labor que creíamos pues que se merecía ese premio, ¿no?
Vale. Escuela de Música Play.
Sí, pues la Escuela de Música Play también desde el punto de vista de la inclusión educativa, porque es otro de los puntos en los que trabajamos mucho en Down Compostela, que es conseguir esa inclusión educativa real. Siempre en todos los premios de cada año se reconoce la labor de alguna entidad educativa, y en este caso pues es una escuela que trabaja a la que acuden muchos niños con síndrome de Down y con otras discapacidades, y de una manera completamente inclusiva, ¿no? Pues haciendo exactamente el mismo trabajo que los demás, dándole las mismas oportunidades, además se trabajan con la música que nos ayuda tanto a las personas en general, ¿no? Pues a estimular y a mejorar. Entonces, creíamos que también era muy necesario reconocer esa implicación con la educación inclusiva.
Ya, ya. La Escuela de Música Play está allí en el Restoyal, ¿no?
Sí, está en la zona del Restoyal. Y además van hoy ahí en la gala, van a hacer una pequeña actuación.
Ah, van a hacer actuación, qué
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y donde se va a ver pues un poquito, pues eso, cómo trabajan, y va a haber algún usuario de Down Compostela que va a estar ahí tocando.
Bien, y el empresario Chema Fernández, Jael Joyerías, sí. Le pongo el apellido, ¿eh?
Sí. Bueno, Chema, bueno, sabéis que es el presidente de la Fundación Santiago Centro, sí, de la Asociación de Comerciantes. Y bueno, la verdad es que desde todo el tiempo, que ya hace más de 20 y pico años que lleva la fundación, pues siempre cuentan con chicos usuarios de la fundación pues para echar una mano cuando hacen algún evento. Además, desde la propia joyería, ya hace unos años que creó una pulsera pues en beneficio para Down Galicia, que es una pulsera que está hecho con un cromosoma de la trisomía 21. Y teníamos ya pues desde hace años pues esa espinita de agradecerle un poco pues todo el apoyo que hace como comerciante y como responsable de la Fundación Santiago Centro.
Bueno, creo que es una persona muy conocida, ¿no?, en esta ciudad, sí, en Santiago de Compostela, y también por muchas iniciativas también así de carácter solidario, ¿no?, el apoyando siempre en este sentido. Además, déjame que diga, porque lo sé, codo con codo con Delmiro Prieto, el presidente de la Fundación Down Galicia, ¿no?, por sus espacios, digamos, de trabajo, y siempre colaborando, ¿no? Delmiro es ahora el presidente de la Fundación Down Galicia, pero bueno, está vinculado a Down Compostela, obviamente, ¿no?
Sí, forma parte de la directiva.
De la directiva también. Bueno, son unos premios que se reconoce precisamente el apoyo de esas empresas en busca en este caso, de la integración total de aquellas personas que tienen síndrome de Down, ¿no?
Sí, 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 es un poco lo que te comentaba antes. Nosotros estamos trabajando siempre, bueno, yo llevo menos años, llevo 7 añitos, pero la Fundación lleva eso, más de 2 décadas trabajando por eso, y a día de hoy pues todavía queda mucho por hacer. Cada vez hay más oportunidades, estamos muy contentos porque ahora mismo en el servicio de empleo con apoyo que tenemos, pues hay, no recuerdo el dato exacto, pero tenemos 20 y pico chicos y chicas que están trabajando. Estamos en un momento muy bueno dentro de ese servicio, ¿no?, que ofrece la Fundación, pero todavía hay que hacerlo más y que la gente entienda pues que las personas con síndrome de Down pues que pueden ser completamente autónomos, tener sus trabajos, sus vidas, y que como dice la campaña que tiene este año Down España, pues que hay que evitar esos estereotipos, ¿no?, que hay con todos ellos.
Muy bien, bueno, pues a ver si lo logramos, ¿eh?, si seguimos mejorando en la total integración, ¿eh?, de todas las personas pues que padecen algún tipo de discapacidad, en nivel general, lo digo, a nivel general. Me imagino que no habrá sitio en la Capilla del Hostal para esta tarde, ¿no?
Pues no creo, porque además, no. Mira, como venimos de unos años de pandemia donde siempre pues era todo más reducido, yo creo que en esta ocasión pues va a haber muchas ganas de estar allí.
No hay, seguramente no hay sitio, lógicamente, porque es una gala donde además desde la Fundación Down Compostela se invita a muchas personalidades de la ciudad, de todos los ámbitos, y es una cita a la que se suele en este caso acudir. Es a las 8:30, si algún curioso quiere asomarse por allí, al fotocall, que no sé si lo habrá, me imagino que sí.
Hay fotocall,
también puede pasar. Rebeca, déjame que te pregunte una cosa. Rebeca Munín está vinculada en este proyecto de la comunicación y de la información a través de la revista Pincha. Es una revista dedicada al mundo de la hostelería, puedo decir centrada en Compostela y Coruña.
Sí, totalmente, en Compostela y Coruña. Sí.
Haciendo ese oficio del periodista gastronómico, no sé si decirlo así.
Sí, con la suerte de probar muchas veces cosas muy ricas que nos hacen tanto en Santiago.
Muy bien. Ayer estuviste en la gala de Show Cooking, el mejor cocinero de tapas de Galicia, ¿no?
Sí, y muy contentos porque ganó el premio del público la tapa que era de Santiago.
La de Álvaro Pérez, ¿no?
Álvaro, sí, de Artesana Gastrobar, que se llama Queixo, que es la que ganó el concurso de Santiago de Tapas, y ganó el premio del público. El premio del jurado fue para el restaurante Paprika de Lugo, con una tapa también muy muy rica, que tenía un nombre bastante largo, era Bonito, Morrón, Cebola y Paixón.
Sí. Qué ricos de sabor, cerraba, ¿no? Bonito, Morrón, Cebola, Paixón, qué ricos de sabor, ¿no?
Sí. Y nada, la verdad es que podemos estar orgullosos tanto de Santiago, pero un poco en general del nivel de tapas que tenemos en Galicia. Había 7 propuestas de las 7 ciudades y la verdad es que todas muy muy ricas. Es una gala que se celebra siempre en Santiago y la verdad es que está muy bien. Lo organiza Turismo de Galicia, y la verdad es que está muy bien para conocer un poco cuáles son las diferentes propuestas gastronómicas a lo largo de Galicia, ¿no? Porque cada uno tira un poco también por lo suyo. Pues en Coruña era una tapa más de mar, en Ourense le metieron castaña, va haciendo así.
Bien. Era, digamos, la fase final del concurso de tapas de las 7 grandes ciudades gallegas,
sí,
¿no? Entonces, en representación de Santiago, iba el cocinero del Artesana Gastrobar, que tú lo sabes bien, siempre que hay concurso del Santiago de Tapas en Santiago, lleva algún premio.
Siempre,
Alguno, o algunos. Bueno, por lo menos estos últimos años.
Está acostumbrado a ganar, sí. Y ayer, pues también tuvo una buena noche.
Estupendo. Oyes, ¿qué tal la revista? Revista de Gastronomía y Cultura, Pincha. Bueno, tiene su portal, revistapincha.gal, tiene sus redes sociales, pero también tiene su revista, digamos, física, ¿no?
Sí, la revista en papel pues sale un mes en Coruña, un mes en Santiago. Entonces, pues en la ciudad, aquí en Santiago, se puede ver cada 2 meses. Y está en bares, en restaurantes, en centros socioculturales, en puntos pues como el Ayuntamiento o el Auditorio de Galicia o las oficinas de turismo. Entonces la tenemos por ahí repartida, es gratuita. y quien quiera pues podrá encontrar ahí pues entrevistas, reportajes, siempre hablando eso, con gente de la ciudad, un poco como hacéis en vuestro, en tu programa, ¿no? Sí. Gente de Santiago, tanto de la rama gastronómica como cultural, intentando pues que sea una revista pues de ocio y que la gente la disfrute pues tomando un café, por ejemplo, ¿no? Y ver un poco qué ofertas culturales y gastronómicas tenemos en la ciudad.
Ya estoy viendo ahora, claro, estamos llegando a las 2 de la tarde y ya me está entrando el hambre, porque además, bueno, al margen de todos los artículos y entrevistas, las fotografías, Rebeca, son fantásticas y hasta ahora la verdad que dan ganas de comer,
¿no?
Estoy viendo unas quesadillas ahí, quesadillas de rosón con queso no toñito.
Sí.
El toñito entiendo que es Coruña.
No, eso es en Santiago.
Ah, es en Santiago, no lo conozco.
Pues mira, te lo recomiendo, probar esas quesadillas. Está ahí en la cerca de la Xunta.
Sí, el Toñito, sí, hombre, donde está la clínica veterinaria, ¿no?
Efectivamente.
Al lado de la clínica veterinaria, donde está el edificio de Telefónica.
Sí, efectivamente, justo ahí.
Vale,
sí.
Un poquito antes de entrar en la avenida Rodríguez de Viguri, sí. No sé si es avenida Rodríguez de Viguri, antes de lo que es ya todo el edificio administrativo de San Caetano.
Ahí mira, está, efectivamente.
Pues, muy cerquita aquí de la radio, además.
Sí.
Bueno, ya estoy,
y además, mira,
ya estoy llamando a Toñito, no sé si es que lo lleva, se llama Toñito o no.
Pero... Hablando de las quesadillas, ya lo decimos en ese artículo, que está hecho con lo que nosotros creemos que son los mejores chicharrones de Santiago, que son los que hace Carnicería Esteban de la Plaza de Abastos.
De la Plaza de
Abastos. También os lo recomiendo.
Esteban es también la que tiene carnicería en área central. Creo que sí.
No, creo que
es
no
otra.
Tiene allí.
Vale.
Pero vamos,
pues yo compro en la competencia, Esteban, ¿eh? Pero bueno, está muy bien. Sí. Cafetería Toñito, creo que se llama. Sí. Además tiene allí una terraza, sí, te he pasado por delante mil veces, claro, viniendo todos los días aquí a la radio. Estupendo. Bueno, aparte de las recomendaciones que hacemos aquí en El Voces, yo recomiendo que se pasen por la revista Pincha para que sepan los sitios para degustar comida en todo nuestro ámbito, en Santiago y también en A Coruña y en otros puntos. Rebeca, ha sido un placer charlar contigo. Cuando tenga alguna duda de tapas o de bares o de algo así, ya sé a quién llamar a partir de ahora.
Pues muchísimas gracias, cuando quieras.
Nada, Rebeca, gracias. Que vaya muy bien la gala de esta tarde, 10ª gala de entrega premios Down con Postela a partir de las 8:30 en el Hostal de los Reyes Católicos, en la capilla del Hostal de los Reyes Católicos. Gracias por tu tiempo, un beso muy fuerte.
Un beso.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Asador Aldea Abayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local. Carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Aldea Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas en el 645-119-263.
¿Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer?
Llegamos a las 2 de la tarde, cerramos el Voces por hoy. Mañana volvemos a eso de las 12 con todos ustedes, con las historias, ya saben, de Compostela, Albarbanza, Muros, Noya, Arzúa, Melide. Sean muy felices. Feliz miércoles.
A la cara, ¿cómo te explico yo a ti? Allá voy.
que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti. Me lo dice la gente y no lo puedo evitar. Que solo intento explicar si no lo has entendido, que me muero por ti desde que te conocí. Solo puedo dormir cuando duermo contigo y solo quiero gritar. Pero tal vez si me callo es mejor, que no sé si es demasiado para mi corazón. Piel muy cabrón, se ha colgado de ti y parece que solo, que solo a ti te hace caso, solo late a tu antojo. Ten cuidado cariño, tienes magia en los ojos. Y me puedo morir, y me puedo morir si me miras así. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti. Me lo dice la gente y no lo puedo evitar. Que solo intento explicar si no lo has entendido, que me muero por ti desde que te he conocido. Y voy con el corazón dentro de la garganta y solo quiero gritar. Que no me gustas, me encanta.